Hay suelos saturados, hay faltas de desagües y hay reclamos también, por supuesto, de los vecinos que están pidiéndoles a las autoridades provinciales, a las autoridades nacionales, que resuelvan esta situación. Denuncian ausencia de obras hidráulicas, esta es la retirada del Estado, muchachos, ausencia de obras hidráulicas, responsabilizaron a la gestión de Gustavo Valdés, que hoy es continuada por su hermano Juan Pablo Valdés. Realmente dramática la situación allí en Corrientes. 8 de la mañana en punto, tenemos que ir a las noticias, tenemos napalm hasta las 9, así que te invito a quedarte y por supuesto a sumarte a través de las redes sociales y a través de nuestro WhatsApp.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 en punto de la mañana. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 25 grados 5 décimos. Humedad 71%. Jorge Tayana dice que con la ley de inocencia fiscal, Argentina se convierte en un paraíso para evasoras y lavadores. Por Radio Provincia, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires aseguró que los cambios en el régimen penal tributario impulsado por Milei y sancionado por el Congreso es un viva la pepa y viola la normativa internacional.
Ha transformado a la Argentina de un país que tenía un cierto esfuerzo por luchar con muchos problemas contra la evasión fiscal, lo que ha hecho un paraíso para evasores y lavadores de dinero. Eso es escandaloso y está en contra de toda la normativa internacional. Es una ley vergonzosa, acorta los plazos, te da un principio de inocencia incluso por cientos de millones. Es decir, básicamente lo que hace es transformar a la Argentina, desde el punto de vista del control fiscal, en un viva la pepa.
El CECIM rechazó las declaraciones de Milei sobre Malvinas y las calificó de traición a la patria. Desde el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas salieron a responder las declaraciones del presidente, quien en una última entrevista para el medio inglés The Telegraph aseguró que nuestro país nunca renunciará al reclamo por Malvinas, pero que eso se dará cuando los isleños lo deseen. El CECIM aseguró que así el presidente está realizando una acción violatoria de la cláusula transitoria primera incorporada en la reforma constitucional de 1994. En esa línea, recordaron que los habitantes de las Islas Malvinas son una población insertada por la usurpación perpetrada en 1833, por lo tanto, no les corresponde el derecho de la autodeterminación. El nuevo año trae nuevos aumentos. El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y Capital Federal y el pasaje en subte se incrementará en enero un 4,5%. La nafta y el gasoil subirán producto de la prevista actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. En tanto, los planes de salud tendrán una suba que rondará entre 2,2% y 2,9%. Además, el gobierno implementará desde comienzos de 2026 el nuevo esquema de subsidios que implica una quita total de subvenciones a la luz y el gas para un conjunto de hogares.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria en el Héctor Echar. Caballito Ferro derrotaba a Boca 100-84. En otro de los partidos, como visitante argentino de Junín, le ganó a Racing de Chivilcoy 79-76. En el clásico correntino, fue victoria para Regata sobre San Martín, 84-64. José Goncalves informa Provincia.
3 minutos pasaron de las 8 de la mañana, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado, la temperatura 25 grados 5 décimos, humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. El
ruido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y felicita a Bonavita.
Napalm. Información, humor
y Bocha de
Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Vamos a hablar de Javier Milei, que está enojado porque empezaron a conocerse algunos datos con respecto a un supuesto aumento que se viene para todo su gabinete. A ver, claro, ¿cuál es su enojo y qué salieron a desmentir? Que el aumento no alcanzaría al presidente, pero no desmienten el aumento que sí recibirían su gabinete. Recordemos que tienen congelados justamente los ingresos después del último intento de una modificación, vamos a ponerlo en esos términos, hubo una salida, salió eyectado, ¿se acuerdan ustedes de un tal Nicolás Pose? Bueno, pero ahora Manuel Adorni salió a desmentir. En su tuit puso, es absolutamente falso, una de las instrucciones que me ha dado el presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida. Es decir, no va a aumentar el ingreso del presidente. Después te voy a contar en cuánto están esos ingresos, pero seguramente sí van a modificarse los ingresos del resto de los integrantes del gabinete. Raro esto, ¿no? Porque si no hay tanta inflación, si están sacando a mucha gente de la pobreza, raro que sientan la necesidad de los funcionarios de que se les aumenten los ingresos. Pero lo vamos a hablar en breve. Voy a saludar, tiene que ver la siguiente nota con este tema, ¿eh? Voy a saludar a Sebastián Lastiri, que es director ejecutivo de la agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior. Hay un informe que se está compartiendo muchísimo, está teniendo gran impacto, lo veía anoche en redes sociales, de Equilibra, el Centro de Análisis Económico y del Observatorio Universitario de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, que pone el ojo justamente en cómo elabora las estadísticas el gobierno de Javier Milei y qué pasa con la baja de la pobreza. ¿No? Bueno, indican justamente que responde sobre todo a la mejora en la captación de ingresos en la encuesta permanente de hogares. A veces es un tanto complejo de comprender esto, pero estoy segura que Sebastián nos va a poder explicar con claridad. ¿Cómo estás, Sebas? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Feli. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Sí, un poco complejo. Vamos a tratar de poder explicar lo que encontramos en este estudio.
Dale, contame. Sobre todo esto, ¿no? Que es el tema de la pobreza, que todos nos preguntamos, pero ¿cómo cuentan millones de personas salidas de la pobreza cuando la situación es tan dramática?
En resumen, te podría decir que la baja de la pobreza está siendo un tema metodológico y no de realidad. O sea, una parte metodológica mejora la medición de la pobreza, que es esto de la subcaptación, ahora lo explico. Es necesario, lo que pasa es que deja de ser comparable con la pobreza anterior, con lo cual modifica lo que hubiera pasado si se medía de la misma manera en años anteriores.
Ajá.
Y por eso explica que no haya bajado en realidad, la baja genuina de la pobreza no sea tan alta. Y otro tema metodológico que no está haciendo INDEC y que sí es necesario es cambiar las canastas con las cuales se miden las necesidades básicas para medir pobreza. Lo que se hace es medir un valor de una canasta de consumo. Quien supera ingresos, quien tiene ingresos superiores a eso, no es pobre, lo estoy simplificando, ¿no? Pero
sí,
quien tiene ingresos inferiores a eso como hogar, sí es un hogar pobre. Eso no lo está haciendo INDEC. La última encuesta de consumo que se tiene en 2017-2018, e INDEC todavía sigue usando una canasta de consumo de 2004-2005 con todo lo que ha pasado en el medio.
Claro.
Y para resumir, en términos del impacto de la medición de la pobreza, lo que pasó es que consumimos muchos más servicios de comunicación, de conectividad, de entretenimiento, un montón más de transporte, de alquileres, de tarifas por cambio de precio relativo. Eso ocupa mucho más porcentaje del total que consumimos, y eso no lo está contemplando la canasta. ¿Qué pasa con estos dos efectos? La no actualización de la canasta tira para abajo la pobreza, porque hay gente que en realidad es pobre, pero no la estamos tomando como pobre porque no actualizamos la canasta. Y la subcaptación de ingresos, esa mejora también te baja la pobreza, porque ¿qué quiere decir esto de la subcaptación? Si yo gano un millón de pesos, para hacer un número redondo, cuando viene el encuestador me pregunta eso, ¿cuánto fue tu ingreso el último mes? Yo le respondo un millón de pesos, y en algunos casos, como por ejemplo el más fuerte, que cuando lo medimos también fue el más fuerte, el de los jubilados, se agregaron otras preguntas más. El jubilado que le decía, yo soy jubilado, gano 400 mil pesos, le empiezan a preguntar otras cosas más, que está bien que se pregunte qué tipo de jubilación tenés, cobraste bonos, un montón de otras preguntas que complementan esa primera pregunta. Entonces, si el jubilado le digo, yo gano 400 mil pesos, después le dice, bueno, tengo la mínima, que son 365 mil pesos, más el bono, más que yo, cuando hace la cuenta el encuestador, en vez de ser 400 son 470 mil.
Claro.
Ese adicional, que obviamente para el jubilado es poca plata, pero es casi un 20% más de ingresos que está captando. No cambió la situación del jubilado, eso quiero que quede claro. O sea,
no, estás teniendo en cuenta.
Antes,
claro.
Sigue siendo pobre ahora.
Sí.
Y si no, tampoco. Y si no, va a ser menos pobre en todo caso. Pero ese fenómeno, multiplicado por un montón de casos y de. Pasó lo mismo. O sea, hoy la encuesta permanente de hogares está. Los sueldos o los ingresos de las personas, por ejemplo, de jubilados, de trabajadores registrados del sector privado, de trabajadores registrados del sector público, según la encuesta permanente de hogares, crecieron entre un 15 y un 29% más que lo que pasó en, cuando uno va a los registros, cuando va a la fuente de registro, que son cuando pagamos un sueldo, la empresa tiene que llenar un formulario y tiene que sobre eso paga impuestos, o sea que ahí no hay alteración del dato. Bueno, en los últimos dos años, de la gestión Milei, la EPH, lo que capta la EPH de ingresos, creció entre un 15 y un 30% más que la realidad de los registros. Por eso decimos que hay un fenómeno de mejora en la captación de ingresos en la EPH y que explica la mayor parte de la baja en la pobreza que el crimen gobierno. Claro, resultados de esto, de los 8 puntos porcentuales que dice que bajó el gobierno la pobreza desde la última medición del gobierno de Alberto Fernández, solamente 2,6 son genuinos. El resto, o sea, más del 60%, estoy sacando la nota, la cuenta mentalmente, más del 60% corresponde, no es que bajó la pobreza, sino que o se cambió como se mide, o no se cambió como se debería medir, ¿me explico?
Está muy claro, sí, es una suerte de truco, ¿no?, que está llevando adelante el gobierno. No cambió tanto la realidad, solamente la forma de tomar los datos, eso es lo que nos está explicando.
En esto de ingresos, que además es gran parte de lo que explica esto, el cambio de los últimos dos años, lo raro es que no se haya explicitado, porque si un cambio metodológico que mejora lo que se hacía, que se explicite. Es necesario explicitarlo, justamente porque si no estamos comparando peras con manzanas.
Bueno,
las mediciones de pobreza son inapelables. Siempre hay una decisión metodológica que lo que uno tiene que tratar de hacer es que esa decisión metodológica sea comparable para justamente medir evoluciones de forma más confiable y que te permita tomar mejores decisiones, en este caso en términos de política económica, porque si no estamos tomando decisiones por el diario de Yrigoyen.
Sí, bueno, pero me parece que hay una intención deliberada allí de no explicitar cómo los cambios que se llevan adelante, porque son los laureles que después Javier Milei tiene para lucirse, digamos, ¿no? Porque hacen una bandera de la baja de la pobreza.
Que explican un poco una intencionalidad en las dos vertientes. Uno, no explicar esto, que uno podría decir en alguna de los informes de metodología de INDEC, obviamente está publicado ya, cuando uno se pone a investigarlo, esto lo sacamos de fuentes oficiales, de esta información de cambio metodológico, pero nunca hubo una presentación, digamos, pública en ese sentido.
Claro.
Y lo otro que llama la atención es el no cambio de canastas, que es un tema que ya hace tiempo que se viene hablando. El cambio de canastas impacta acá y impacta en la medición de índice de precios, con mucha probabilidad hay una decisión política de no cambiar ahí. Creo que esas dos cosas son bastante fuertes en términos de indicios de alguna intencionalidad y no solamente de un error o una omisión metodológica, ¿no?
Exactamente. Sebastián, ahora este momento de pobreza, estos números que ustedes dicen, bueno, a ver, veamos genuinamente cuánto mejoraron la situación de la pobreza, y te digo 2 puntos y algo, me dijiste, pero comparable con qué otro momento es, ¿no?, de estos últimos años, digamos. ¿En dónde estamos parados entonces?
Nosotros hicimos como la encuesta que usamos para actualizar la canasta, es de 2017-2018, nos pareció correcto tomar el cambio de serie. Nosotros hicimos toda una serie completa nueva desde mayo de 2018 hasta la última medición, que tenemos los datos de PH, que es el primer semestre de 2025. Y ahí cuando comparamos contra Alberto Fernández son esos 2,6 puntos. Cuando lo comparamos contra el último periodo de gobierno de Mauricio Macri, depende de qué canastas tomes, porque ahí tomamos dos definiciones de canastas, no me quiero profundizar en ese tema, pero te da más o menos el mismo nivel, te da más 0,5%, una menos 0,5% de diferencias, menos 0,5 puntos porcentuales, con lo cual este gobierno en este momento tiene un nivel de pobreza similar al de los últimos 6 años, podríamos decir.
Claro.
Después de haber hecho el pico de esos 6 años en el primer semestre de 2024. El pico de pobreza, sí, con todas las mediciones, fue el primer semestre de 2024.
Claro.
No, y después, y... el nivel absoluto, a nosotros la medición que con los datos que tenemos nos parece más aproximada a la realidad, nos da un 42% contra un 31.6% que da INDEC. Ahí sí debo decir, y para sí, no caer en el mismo error que INDEC, si en esa medición, la canasta que nosotros tomamos, hay un tema técnico, pero que impacta mucho, es la fórmula de cálculo importa mucho la canasta básica alimentaria, que es la que se usa para medir indigencia, o sea, que no puede comer, ya está en un nivel de pobreza mucho peor, que se lo denomina técnicamente indigencia.
Bien.
¿Qué escuchas ahí o no?
Sí.
Cambia, ¿qué pasa después en la canasta básica total, que es la que estamos para poder? Bueno, como es todo alimento de bebida, hay INDEC en la medición original, incluye ahí adentro el consumo de alimentos y bebidas que se hagan fuera del hogar, le llamo, cuando nosotros pusimos restaurante. Es una hipótesis un poco fuerte, nosotros creemos que eso es más un servicio que un alimento, que no debería estar en la canasta básica alimentaria. Entonces hicimos una hipótesis en la que a eso lo ponemos dentro de la canasta básica total, pero no en la alimentaria. Eso eleva mucho la canasta de corte, pero para ser consistente con la metodología actual, o por lo menos para mantener la hipótesis que se tuvo en 2004-2005, que incluso esos consumos eran diferentes, también hicimos la versión con la misma hipótesis que INDEC. Nuestra versión, que creemos que es más acorde a la realidad, como te decía, nos da casi 11 puntos más que la versión oficial, la que tiene la misma metodología que INDEC, a valores de hoy, entre el efecto canasta y el efecto subdeclaración, da valores parecidos.
Entonces, 42 es lo que les está dando.
42 nos da a nosotros, pero la versión con algún cambio metodológico, sí, distinto, y 31.4, 31.6, casi lo mismo que INDEC, para la versión con... Si INDEC, cuando redefina las canastas en algún momento, reevaluara esta cuestión de incluir restaurantes.
Claro. Sebas, y te cierro con una pregunta vinculada a la inflación, que también hay muchas críticas con respecto a cómo se está midiendo la inflación y la falta de actualización, ¿no?, de los de la metodología. ¿Qué pensás que puede ocurrir en enero? Supuestamente van a cambiar, van a actualizar esto que está pendiente, ¿no?, la forma de medirla.
Eso dijo INDEC. Mi presunción es que van a esperar el momento en el que, cuando ganan en inflación, ¿cómo funciona? Esa misma canasta lo que hace es distintas composiciones de los precios. Uh-huh. Cuando, si querés, lo separamos igual que en el otro, entre alimentos, sí, y servicios, para que se entienda. Cuando los precios de alimentos crecen mucho más, por ejemplo, después de las devaluaciones, la canasta vieja te va a dar más inflación que la canasta nueva. Y al revés, cuando crecen más los servicios, el precio de los servicios, la canasta nueva te va a dar más inflación grave. Es verdad que a lo largo de mucho tiempo eso, quizás hay un precio relativo que se acomoda, pero al final la inflación, por eso la inflación, porque afecta a todos los precios. Lo que creo que va a hacer el gobierno es aprovechar el momento post-devaluación en su mirada para verse ya... eliminado todo el efecto de aumento de alimentos, que es lo que primero responde a la inflación.
Claro.
Si tienen, no sé qué va, aparentemente el tipo de cambio no tienen, dicen que no lo van a tocar, entonces quizás por eso están hablando de enero, en términos de cambiar la canasta para que ya los agarre más cubiertos del cambio de precio de alimentos.
Bien.
Y entonces ahí sí ya va a quedar la canasta nueva con la estructura nueva. Esa es mi presunción.
Vamos a ver.
Sí tiene este impacto, digamos, un impacto en términos de las mediciones de corto plazo, que es lo que en primer momento estaba buscando el gobierno, que bajar la inflación, por eso esperó esta canasta hace, por lo reiterar, 17, 18 que está, y también atraviesa otro gobierno, eso también hay que decirlo, ¿no? 17, 18, pasaron dos gobiernos y medio, y bueno, y todos especulando con esta situación, nunca la cambiaron.
Así es.
Por esa, sea cual sea el número, sea cual sea la decisión, el nivel de pobreza cambia, el nivel de precios tiene esta cuestión temporal, digamos. En un momento se mueven más rápido los precios, partiendo de una devaluación, y en el segundo momento se mueven más rápido los servicios.
Gracias, Sebas, por recibirnos hoy, muy claro.
Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido medianamente...
Entendió perfectamente.
Claro, con transmitir esto que tiene mucho contenido técnico, pero más que lo técnico, nos interesa poder contar qué está pasando en este sentido con respecto a la tan mentada baja de la pobreza, que no es tan, digamos, que es más metodológica que real.
Gracias, te mandamos un abrazo grande. Buen año, Seba. Estamos escuchando a Sebastián Lastiri, director ejecutivo de la Agencia de la Pampa de Inversiones Comercio Exterior, hablándonos, en verdad, de este estudio. Insisto, si están les interesa el tema, búsquenlo para verlo, está generando mucha discusión. Que cuestiona con datos, como ustedes estaban escuchando, los números de la pobreza que el gobierno de Javier Milei exhibe a diario. En realidad, cuando hacen un contraste, teniendo en cuenta los cambios metodológicos y demás, bueno, no hubo tal baja de la pobreza. Nos vamos a ir a la calle, 8 de la mañana, 26 minutos, con Diego Ruiz Díaz, que le pone el pecho al calor. ¿Cómo estás, Diego? Sobreviviste ayer, que fue una jornada pesada. A ver si nos escucha, Diego. Estás muteado, Diego. Debo decirte.
Ahora sí, te escucho. La tecnología, no es lo mío, fue la tecnología.
Tampoco el calor,
porque soy team invierno, así que imagínate cómo la estoy pasando en estos momentos. Hoy una jornada que empieza bastante calurosa. Estamos ya en Plaza de Mayo, pasamos por Constitución, nuestra querida estación, para los oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense, en donde vimos que la 148, esta importante línea de colectivos que hace Constitución, Florencio Varela, continúa siendo eje de conflictos en este caso, porque le quedan por pagar a los trabajadores, a los choferes, la última cuota de salario que corresponde al mes pasado. Todavía no se habla de aguinaldo, no se habla del mes que viene, que va a pasar. Ayer estuvieron aquí protestando en lo que es el Ministerio de Economía. Nosotros estamos acá en Plaza de Mayo ahora. Un ratito nos metemos en la Casa Rosada. Y estuvieron protestando porque le pedían al gobierno que, bueno, acerque un dinero, porque los empresarios sostienen que la culpa la tiene el gobierno nacional y por eso mismo no pueden pagar los salarios. Hablamos con Rafael Salinas, el chofer. Esto nos decía con respecto a la situación de la empresa, al vaciamiento hoy de paro y también con corte en la terminal, ahí en Florencio Varela. Escuchemos lo que decía el chofer Rafael Salinas.
En muchas líneas, nosotros por ahí estamos en una situación extrema, quizás por desidia del empresario, de Moxa, del señor gerente Rodolfo González, del otro parte de directorio, Luis Parmiciano, que han venido de alguna manera, parece, vaciando la empresa, siendo negligente con un montón de cosas, pero los trabajadores no solo lo demostramos desde los hechos, sino que seguimos bancando. Queremos la fuente de laburo, queremos que esto siga, estamos dispuestos a dialogar, pero necesitamos que el Estado Nacional se haga cargo de la línea, que se haga cargo de es una línea nacional, depende de ellos.
La palabra de Rafael Salinas, chofer de esta línea 148, Constitución, Florencio Varela, importante para la gente de la zona sur. Bueno, hoy de paro total. Vamos a ver qué pasa a lo largo de los días, si finalmente terminan de cobrar la última cuota del salario del mes pasado, si cobran también lo que tiene que ver con, el aguinaldo. También están muchas empresas en conflicto con este tema. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, si va a haber más empresas que van a estar en conflicto porque no les paguen el aguinaldo. Pero bueno, realmente una situación bastante crítica. Ayer estuvimos también cubriendo a la gente de Doctor Ahorro, ¿no? Sí. Esta cadena de farmacias, también casi 100 personas despedidas. Bueno, una situación que se está viviendo a fin de año aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y te quiero cerrar, Feli, porque me pidieron que cuente un poquito también, porque hoy es Cromañón, ¿no? Hoy es el aniversario, lamentable, ¿no? Lo que pasó hace unos cuantos años aquí en Once, muy cerquita, ¿no? De este lugar, estamos hablando de hace 21 años. Hoy va a haber aquí, en la Catedral Metropolitana, en Plaza de Mayo, a las 6 de la tarde, la misa habitual que realizan con los familiares de las víctimas. Desde aquí, de Plaza de Mayo, se van al Santuario de Once y ahí va a haber una suelta de globos, un recordatorio, ¿no?, de lo que fue esta tragedia realmente impactante, que, bueno, sucedió en el año 2004, pero realmente, bueno, todavía continúa siendo, si se quiere, importante para los argentinos recordar lo que pasó justamente en ese boliche de Once, en Cromañón. Y nosotros aquí, en Plaza de Mayo, un ratito nomás, me meto en la Casa Rosada. Y te cuento algo, no sé si te lo llevo contra vos, creo que en otro programa lo conté. No tenemos aire acondicionado, están tratando...
¿Cómo? ¿En la Casa
no
Rosada?
Tenemos aire acondicionado en la sala de periodistas. Sí, están tratando de derretirnos, creo,
Escuchame, los periodistas salieron a hablar del aumento del gabinete, hicieron enojar al presidente, obvio que les iba a cortar el aire acondicionado.
Y no da para dar... un aire acondicionado, mucho menos, la reparación del aire acondicionado, un aire acondicionado, te digo que tiene prácticamente, yo entre idas y vueltas estoy del año 2001, es el mismo aire acondicionado de la época del gobierno de la Alianza, me imagino que debe tener algunos inconvenientes técnicos, pero no lo están reparando, entonces estamos sufriendo el calor pleno en la Casa Rosada, así, a todo nada.
Si hay que arreglar el aire para los periodistas, yo creo que no será en este gobierno, digo, vamos a tener
Habrá que hacer una vaquita, vamos a mudarnos al comedor, por lo menos a algún lugar que tenga aire acondicionado, por ahí Adorni nos facilita alguna sala de reunión, tal vez para podemos, pero bueno, vamos a vivir el verano, me parece bastante difícil aquí en Casa Rosada, si no reparan el aire acondicionado, un llamado a la solidaridad de las empresas, que por ahí de alguna... No puede reparar eso.
Gracias, Diego.
Hasta luego.
Hasta luego, Diego Ruiz Díaz. Desde la calle nos vamos ahora mismo a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:31 minutos, el cielo en La Plata está despejado, la temperatura 25 grados 5 décimos, humedad 71%. Las reservas para pasar fin de año en Mar del Plata rondan el 73%. Así lo confirmó desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica su presidente Hernán Scroal. Este resultado es el promedio alcanzado tras el análisis de 25 hoteles nucleados en la asociación, donde hay hoteles que tienen un poco más de ocupación y otros un poco menos. En tanto, para la primera semana de enero ya se mide un 60% y muchas consultas. Allanan la sede de la AFA. Los operativos se realizan en estos momentos en la calle Viamonte y en el predio de Seiza. Más temprano hubo procedimientos en la casa de Javier Faroni, el empresario ligado al Chiquitapia, que es investigado por el supuesto desvío de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior. Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armela. Desde la AFA denuncian una campaña mediática para desestabilizar y difamar a la entidad. Desde la CAME dicen que fábricas que proyectaban crecimiento hace 2 años hoy son galpones. El vicepresidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Caale, advirtió sobre la grave crisis que sufren las pymes.
Hay fábricas de calzado que tenían 800 empleados, bajaron a 600, 200, están cerradas. Fábricas que tienen la posibilidad de, en vez de tener 800, 1.600 empleados, porque la tenían con la maquinaria hasta el 50% y sin embargo andaban muy bien hace 2 años con una inflación del 200%. Hoy ya están cerradas, son galpones.
Hora 8:33 minutos. El tiempo en azul, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia. Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. La realidad abrazadora.
Recién lo decía Diego Ruiz Díaz desde el móvil, es un aniversario, es una fecha sensible, ¿no? Diciembre tiene también este aniversario, 21 años se cumplen de Cromañón, habrá hoy diferentes actos, homenajes. Vamos a saludar para hablar de este tema a Jorge Queyallán, que es miembro de No Nos Cuenten Cromañón, esta organización que se conformó en el año 2007 con sobrevivientes, con familiares, y que están organizando Atentis, porque los vamos a invitar a todos justamente este acto homenaje en el Estadio Malvinas Argentinas. Esto es al aire libre y tiene fines solidarios, así que enseguida te cuento más. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, gracias por recibirnos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas bien. Gracias por la invitación, por trabajar y ayudarnos a mantener viva la memoria en este día.
Es que Cromañón nos pasó a todos, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a asumir eso, más allá de las distancias, digo, los familiares, por supuesto, y los sobrevivientes, que me imagino que es una fecha. Yo ayer pensaba, 21 años, ¿cuánto tiempo? No puedo creer que pasó tanto tiempo. ¿Cómo lo vivís vos, Jorge, que, digo, el tiempo ha menguado un poco las heridas siguen abiertas? ¿Cómo se transitan 21 años desde Cromañón?
Bueno, quizás el tiempo cura las heridas un poco, pero obviamente que a medida que se va acercando el 30 de diciembre, uno empieza, ¿no?, a revivir en su cabeza los días previos, y bueno, este día ni hablar, uno empieza a revivir absolutamente desde que se levantó hasta que sucedió todo, uno lo tiene en la cabeza. Y así que no son días fáciles, pero durante el resto del año, digamos, uno tuvo que aprender a sobrellevar y a llevar adelante una vida, ¿no? siempre yo siempre uso la misma frase, que es una frase de callejero justamente, que es que la vida es fría y te empuja a seguir. Y es un poco eso, ¿no? Yo en aquel momento tenía 17 años, por ejemplo, estaba pasando de cuarto a quinto año, y en marzo me tuve que presentar a rendir las materias que me habían quedado, digamos, normalmente, como si no hubiese pasado nada del 30 de diciembre. Entonces es como en ese sentido que la vida es fría y te empuja a seguir, uno claro. tiene que seguir, pero bueno, gracias en aquel momento y hoy todavía al trabajo de profesionales, psicólogos y demás, con el tiempo hemos podido aprender a sobrellevar esto y a convivir con lo que nos tocó pasar, ¿no?
Sí, totalmente. Además hubo en ese momento, creo que cambió, no sé, es mi percepción, quizás me equivoco, Jorge, una mirada muy estigmatizante, discriminatoria de los jóvenes, de quienes habían ido justamente al recital, ¿no? Casi que en algunos casos eran los culpables de lo que había sucedido.
Durante muchísimos años fuimos los culpables y nos hacían sentir culpables de haber sobrevivido también, ¿no? Entonces fue muy muy difícil y un proceso de muchos años en el cual lo llamo la maduración de la generación Cromañón, en donde nosotros en aquel momento éramos muy chicos, y con el paso de los años, con el paso del tiempo, nosotros pudimos ir contando qué fue lo que vivimos esa noche y qué fue lo que vimos también, ¿no? Y decir que, bueno, que durante muchos años también, y por eso también nace No Nos Cuenten en su momento, vimos mucha gente opinando del ámbito del rock, de lo que pasaba en recitales, y capaz que esa gente no iba a recitales hacía décadas, claro. o quizás nunca fue a un recital de rock. Entonces, era muy difícil ver en la tele a gente hablando sobre lo que vos habías vivido, y que no sea ni un poco el análisis cercano a ello, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sentís que cambió algo, Jorge, de aquel momento aquí? Digo, me refiero sobre todo a las cuestiones de seguridad, ¿no? ¿Podría reiterarse sí. una situación como esa?
A mí me encantaría poder decirte que sí, que la sociedad aprendió, que la política aprendió, que todos cumplen su función y que todos están vigilando de manera cercana que las medidas de seguridad se cumplan en cada uno de los lugares, pero la verdad es que no estamos exentos de que vuelva a pasar, lamentablemente. No estamos exentos de que en épocas de crisis como las que estamos ahora, un inspector prefiera agarrar una coima y mirar para otro lado, y que de repente un lugar que no debería estar habilitado esté habilitado y haya algún evento que lleve a que ese lugar pase por un accidente, por una tragedia, por una masacre, como nos tocó pasar a nosotros, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente no estamos exentos, uno desde su lugar. Desde cuando nos cuenten, nosotros lo que hacemos son las charlas en los colegios secundarios para alertar a los chicos que ya no habían nacido en aquel momento sobre todo lo que nos tocó vivir y para decirles que estén atentos, que nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos, pero lamentablemente no estamos exentos de que vuelva a suceder.
Qué interesante eso de las charlas con los pibes, ¿no? Porque los chicos de 15, 16 años, 17, la edad que vos tenías cuando sucedió sí. Cromañón, no saben qué fue Cromañón, entonces...
No.
Qué importante.
Y ahí se da un espacio muy lindo, ¿viste? Que donde los chicos con mucho respeto escuchan y hacen preguntas y empiezan a indagar sobre el tema. La verdad que es una de las tareas más lindas que llevamos adelante cuando nos cuenten por lejos.
Antes de preguntarte por el evento de esta tarde y cómo podemos colaborar, quiero comentar que ayer, bueno, justamente recordaba con otro de los sobrevivientes de Cromañón, con Facundo Aníbolo, la faceta solidaria, ¿no? Porque muchos que pudieron salir de Cromañón mientras estaba el fuego, el incendio, volvieron a ingresar para rescatar amigos, para rescatar personas, digamos. Hubo ahí una cuestión solidaria muy fuerte que quizás estuvo sofocada por toda esta cobertura más estigmatizante que recién mencionábamos, ¿no? Pero también hay, un mensaje interesante para rescatar, ¿no?
Total, el 40% de los chicos que fallecieron, fallecieron por volver a ingresar. Y sin duda, uno mismo, ¿no?, que volvió a entrar tres veces esa noche buscando un amigo que tenía adentro, pero agarrabas lo que encontrabas.
Oh, claro.
y rescatabas gente y tratabas de dejarla lo más cerca posible de un puesto médico, dependiendo de cómo esté. Y sin duda, sí, así como fue la noche más más horrible que quizás me tocó vivir en mi vida, también fue el acto de solidaridad más grande que viví en mi vida, ¿no? Esa noche vos no te podías quedar quieto siendo indiferente, sino que sentías la necesidad de actuar, de tener que hacer algo.
Facu, hoy el homenaje, perdón, Jorge, hoy el homenaje es en la Paternal.
Así es. Contame. Por primera vez salimos del obelisco, donde solíamos hacer los encuentros durante más de 20 años, y nos vamos a Paternal, al Estadio Malvinas Argentinas, al aire libre, donde, bueno, vamos a compartir una hermosa jornada de música con calor, así que les pedimos a los que vengan que se traigan su gorrito, su protector y todo lo que tengan que traerse para pasarla bien y poder soportar el calor. Vamos a estar compuestos de hidratación, con agua y demás, pero que se vengan, que va a estar lindo. Tenemos algunas bandas invitadas de sorpresa, pero después va a estar Guaira Iglesias, va a estar La Chancha Muda, va a estar Cabra de la Peste, Ojos Locos, que abre la tarde hoy, y que fue la banda que también teloneó a Callejeros esa noche. Y bueno, algunas sorpresas más que se irán dando en el correr del día, pero bueno, es una linda jornada donde con un bono solidario de 20.000 pesos vos estás ayudando a una fundación que se llama Tejiendo el Barrio, que trabaja en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, dando alimentos a chicos, dando apoyo escolar y también asesoramiento jurídico en distintos barrios, así que está en La Carbonilla, está en la 2124, está ahí en Chacarita también, entonces tratamos de juntarnos con ellos para poder darle forma a esta movida solidaria que la verdad nos enorgullece mucho poder llevar adelante. Después de muchos años poder armar algo así, para nosotros es muy lindo.
edenentradas.com.ar, allí pueden ingresar para sacar la entrada. En fin, solidario, alimentos, juguetes para estos barrios que está mencionando Jorge. Jorge, muchísimas gracias por recibirnos hoy. Te mandamos un abrazo grande.
No, gracias a ustedes por como te decía al principio, por colaborar, por mantener la memoria activa, que es un ejercicio que debemos realizar. Y los esperamos hoy a partir de las 5 de la tarde en Paternal. Más que invitados, y gracias por la nota.
Un abrazo. Estamos escuchando a Jorge, que es integrante justamente de No Nos Cuenten, Coro Mañón. Agendaste este martes 30 de diciembre, 17 horas, Gutenberg 350 en Paternal. Están organizándolo ellos. Den entradas, allí pueden sacar. Con lo que recauden, justamente van a colaborar con alimentos y con juguetes para diferentes barrios en donde está trabajando la organización Tejiendo el Barrio.
La realidad abrazadora.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día.
Inclinarlo un poco.
Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini.
Esta semana, aprovecha aceite de girasol cocinero por un litro y medio, 3.999 pesos. Harina de trigo favorita por un kilogramo, 589 pesos. Y además, este martes 30, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense, el 30 de diciembre, 4 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Cuenta regresiva para festejar a lo grande y recibir el 2026 con muchos premios y sobre ruedas. El 31 de diciembre es el último día para participar del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Los Reyes Magos la tienen clara. Por eso elige sus regalos en Casa Silvia. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público.
Casa Silvia, siempre te da más.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Muy bien, nos quedan unos minutos para llegar a las 9 de la mañana. Queríamos charlar un rato con Rodrigo Carmona, que es papá de un paciente con hemofilia, porque están realmente cerrando el año con muchas preocupaciones. La Fundación de la Hemofilia está al borde del cierre y esto es lo que los tiene muy preocupados. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por recibirnos, Rodrigo. Contame un poco.
No, por favor, gracias a usted. Mira, a ver, en principio la Fundación ya venía a lo largo de todo este último año con inconvenientes producto de la quita del subsidio que tenía desde el año 2001 en forma ininterrumpida. Y bueno, todo esto ha generado, sobre todo en esta última etapa, un problema adicional que tiene que ver con que, bueno, ya los médicos tienen retrasos a nivel de pagos, también se ha despedido personal administrativo y profesionales que han estado en la fundación, con lo cual, bueno, después de enero no hay muchas perspectivas claras si la fundación va a seguir atendiendo, ¿cierto? Para nosotros es clave la atención porque, bueno, obviamente un chico con hemofilia tiene problemas de circulación en sangre y supone una atención 24 horas y hasta el momento, bueno, lo que ha quedado es un servicio que atiende de 8:30 a 14 horas, pero se suspendieron guardias, hay solo una guardia telefónica, pero que no cumple el rol que tenía antes la fundación de atender después las 2 y los fines de semana o días feriados. Y por otro lado también ya no hay más internación como en otra época se daba, con lo cual, bueno, no, digo, es toda una prestación mucho peor de lo que existía y nos hemos enterado también que el edificio donde atiende la fundación se ha vendido, con lo cual tampoco, bueno, hay claridad respecto a cómo va a continuar y dónde, ¿cierto? Claro. Ese es un poco el escenario.
Sí, me recuerdo haber hablado con una de las titulares de la fundación, también familiar, muy preocupada, a principios de año, digamos, una situación que lamentablemente ustedes sufrieron durante todo el año, y es una institución que además se señala en el mundo, no solamente en la Argentina, ¿verdad?
Exacto, sí, la fundación tiene 80 años de vida, y ha sido referencia no solo latinoamericana, sino a nivel mundial, porque tenía una atención multidisciplinar, o sea, están médicos hematólogos, pero también atienden kinesiólogos, odontólogos, porque, digo, el concepto es la atención integral del paciente que tiene problema de coagulación y que, bueno, ante un sangrado de una muela, digo, no es lo mismo que un paciente común, es decir, hay que atenderlo de forma especial, lo mismo con cualquier tipo de sangrado que pueda aparecer, ¿cierto? Porque ese es el tema, se necesita como una atención integral de múltiples profesionales.
Bien, y atienden 4.800 pacientes con hemofilia, me imagino que atienden pacientes de todo el país, porque no debes tener centros de atención especializada en toda la República Argentina.
No, hay como algunas delegaciones, pero no, la atención se centralizaba acá y era a nivel federal, exacto.
Uh-huh. ¿Y obtienen? Entonces, perdón, Rodrigo. No, si obtienen algún tipo, algún nivel de respuesta por parte del Ministerio de Salud, ¿alguien se compromete, alguien los recibe, alguien los escucha o nada?
No, mira, a ver, lo que ha habido, y nosotros estamos también ya con acciones legales, a ver, ha habido un amparo ahora reciente con la idea de poder cobrar una cuota del subsidio 2024, o sea, todo, imagínate el atraso, sí. Para poder ahí pagar sueldos de médicos y profesionales que todavía siguen, pero a ver, en los hechos el ministerio se tiene que expedir en 20 días y bueno, puede expedirse de distintas formas, puede decir que sí, como que no, o dar algo, pero que... pero por lo pronto, digo, la situación es esa y, bueno, de parte nuestra igual varios de los pacientes nos hemos autoconvocado para empezar a hacer acciones legales y aparte lo que nos preocupa mucho es esta venta del edificio que también, bueno, nos sorprendió que se ha dado en los últimos días y bueno, claramente no se sabe bien dónde se va a desarrollar la atención médica. Hasta enero se va a atender, pero después de enero no hay claridad y ya el servicio que se está dando es deficitario respecto a lo que se daba, ¿cierto?
¿Y de quién es el edificio hoy? ¿De quién es la titularidad del edificio?
No, la titularidad era de la fundación, o sea, hay un consejo directivo que es el que coordina el funcionamiento de la fundación y, bueno, nos hemos enterado por eso de esta venta de un bien que aparte es muy valorizado porque está ubicado ahí en Billinghurst y Soler, con lo cual, bueno, está todo ese tema de por medio, tampoco se ha comunicado claramente, es decir, viene todo así, en ese sentido, o sea, la quita del subsidio más este plus que te decía de la venta del edificio pone en riesgo ya la atención, que es 24 horas, porque digo, un paciente con hemofilia si no recibe una atención, suponete, un chico con hemofilia se golpea la cabeza y si en 2 horas no tiene la atención que es necesaria, puede morir por un derrame cerebral. Y bueno, todo eso, a ver, lleva a que no es una situación menor, porque si no hay una atención rápida, sí. Esa persona puede morir o sufrir un daño severo. Eso es un poco el escenario, ¿cierto?
Es terrible, dramático realmente. Rodrigo, gracias y estamos a disposición para difundir. Ojalá tengan algún nivel de respuesta, porque me imagino que es muy angustiante cerrar el año así. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Saludos. Hasta
luego. Estamos escuchando a Rodrigo Carmona, que es papá de un paciente con hemofilia, Santiago, con hemofilia A severa. Y bueno, él contó muy, muy claramente, ¿no?, cuál es la situación de los pacientes con hemofilia y por qué necesitan tener esta atención tan especializada que hoy se concentra en la Fundación de la Hemofilia, que es una institución, como les decía, modelo no solamente en la Argentina, en Latinoamérica, sino también en el mundo. Pionera fue, hace 80 años que surgió, pionera en el mundo. 8:57, estamos prácticamente cerrando este Napalm. Queremos agradecerles a todos los que se fueron sumando durante estas 2 horas y bueno, desearles que primero que nada se cuiden del calor porque estamos ante una jornada que viene con temperaturas muy pero muy elevadas, así que a hidratarse, a cuidarse y a tomarse con calma el cierre de año, ¿no? Porque la verdad que el temario que tenemos, la agenda informativa, es bastante, bastante angustiante. Gracias Martín Gómez, que está en los controles centrales. Muchísimas gracias a Pablo en la técnica. Ceci Claps, lucha de la calle, por supuesto. A Facundo Segarra en las redes. A Marcelo Figueras. A nuestro querido Seba Rinconet, le mandamos un beso grande. Lo vamos a tener de nuevo el año que viene, ya les dije. Ya llega Es un Montón, con Ayelen Verdiñas y con Andrés Lavaselli. Y esto fue Napalm. Stand.